Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con el habitual consejo para estos tiempos de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy tenemos, después de bastante tiempo, de nuevo la visita de Marina Harnecker, que es la presidenta de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Todo el mundo sabe quién es la Fundación Vida Silvestre, aunque no conozca del todo la amplitud de sus actividades. Hace algunas décadas se formó en la Argentina la Fundación, principalmente para preservar espacios verdes importantes donde se pudiera mantener la fauna autóctona y además favorecer la práctica de actividades, puede ser deportivas o científicas, pero tener presente la vida natural, la vida de los espacios naturales en la vida cotidiana. En realidad se llama vida silvestre, pero podría ser vida ciudadana también. Últimamente se han ido, y en gran medida también por esta pandemia que estamos padeciendo, y las precedentes, el SARS y todo ese tipo del ébola, esas enfermedades de la misma estirpe que esta que aflige ahora al mundo, se ha estado revalorizando más todavía el papel de los espacios verdes, de la vida silvestre para el ser humano. Uno de los motivos es también que se comprende el aporte que hacen para evitar este cambio climático extremo, que es otra de las amenazas centrales de la humanidad hoy en día. Y junto con eso, se ha ido expandiendo el concepto de lo que debe ser la relación del hombre y la naturaleza en estos momentos. Ya no se trata solamente de tener en cuenta el tipo de contaminación, principalmente industrial y de actividades domésticas, la presencia de sustancias químicas nocivas en la atmósfera. Va mucho más allá la preservación del patrimonio natural como instrumento de conservación del patrimonio humano. Y en ese sentido, vida silvestre tiene un gran papel que cumplir en la Argentina, y ciertamente lo está cumpliendo. Por eso la tenemos otra vez aquí a Marina Harnecker. Y Marina, te damos la bienvenida a nuestro programa de Valores del Campo.
Muchas gracias. Siempre es un placer compartir contigo, Fernando, y con Héctor este espacio. Y bueno, aquí estamos para en realidad hablar sobre lo que a mí me apasiona, que es la vida natural y el hombre viviendo en armonía con ella, como dice nuestra misión.
Uh-huh. Bueno, empecemos, Marina, a hablar de eso entonces.
De hecho, bienvenida Marina, un placer que estés con nosotros y que de alguna forma, con la importancia de tu rol y todo lo que vos haces, también tu sola presencia ya ayuda a esta difusión de los valores, porque parte de esa difusión es muy, muy importante para difundir una cantidad de conceptos y actividades y valores, valga la redundancia, que resultan muy, muy importantes y que a veces a nivel de las grandes ciudades o a nivel más masivo no está tan difundido, y es un elemento importante esa difusión para a veces cerrar divisiones o cerrar grietas.
Empecemos entonces, Marina, hace ya algunos años que estás al frente de la fundación. ¿Y cuáles son las actividades, podríamos decir, nuevas? ¿Qué es lo que Vida Silvestre está dándole a la Argentina hoy en día?
Bueno, Fundación Vida Silvestre tiene más de 40 años de existencia y yo diría que ha acompañado la evolución de la mirada que el ser humano tiene sobre la conservación a lo largo de las décadas. Inicialmente fue fundada por un grupo de apasionados de la naturaleza, algunos desde el punto de vista de la biología, otros de la fotografía, otros del senderismo. Un grupo de amigos que se juntó y quiso hacer algo, en realidad, por el bien común. E inicialmente lo que se hacía, digamos, se definían áreas interesantes por su alta biodiversidad o por los servicios ambientales que ofrecían, se cerraban, es decir, era el concepto de cerrar áreas importantes para preservarlas y prácticamente no intervenir. Poco a poco se vio que en realidad el ser humano está presente en todos lados y que siempre interactúa con su ambiente natural, y que era importante incluir a las poblaciones que vivían en ese entorno, incluirlas dentro del proyecto de conservación, hacerles comprender, digamos, lo que se buscaba con esa clausura, por ejemplo, y cada vez este concepto evolucionó más para llegar a lo que se llama el desarrollo sustentable, en donde la palabra sustentable ha sido ahora un poquito utilizada para todo, con lo cual va perdiendo sentido, pero básicamente lo que quiere decir es que nosotros interactuemos con nuestro medio natural utilizando lo que precisemos, pero que lo hagamos de una forma respetuosa, de tal manera que no lo agotemos. Es decir, sustentable simplemente quiere decir que se sustente a lo largo de las generaciones.
Sustentador también, podría usarse otra palabra.
Pero el concepto básico que nació en los temas de conservación es esto de, no sé, si yo tengo un bosque que toneladas de madera, sacar lo que produce y no sacar más allá de lo que produce, porque me voy a quedar sin el bosque y sin la madera, ¿no? Parece de sentido común, pero el ser humano no siempre aplica el sentido común.
Y esto además ha hecho está el muy conocido refrán que es el menos común de los sentidos.
Exactamente, sí, me lo estaba tratando de recordar y no lo recordaba. Entonces esto hace que todo lo que es conservación de ambientes naturales ha evolucionado enormemente de la mano del conocimiento técnico y de la mano también de las realidades. Y hoy en día el abordaje se hace con proyectos muchas veces siguiendo las regiones, por lo tanto, más allá de las fronteras de los países. Hay proyectos, por ejemplo, para conservar la selva paranaense, que son trinacionales, junto con Brasil y con Paraguay, y se aborda, digamos, el concepto más nuevito que hay es el de paisaje terrestre, es decir, o también está la conservación ahora en ambientes marinos. Pero el paisaje es todo un área que va a estar constituida por un pueblito, una gran ciudad, los campos agrícolas, la zona industrial. Y se busca programar, digamos, ordenar lo que se llama el ordenamiento territorial de esa área para lograr el objetivo de que el ser humano pueda vivir, pueda tener sus actividades, pero también pueda sustentar, digamos, a lo largo del tiempo los recursos naturales para nosotros y para las generaciones futuras. Y otra cosa que a veces se olvida es la calidad de ese ambiente natural, que lo podríamos definir, yo siempre digo, con una sola palabra, que es la palabra biodiversidad, que es la que habla de la cantidad de organismos vivos que hay en un determinado espacio. A mayor cantidad de organismos vivos, mayor biodiversidad y, por lo tanto, mayor resiliencia de ese ambiente para cualquier perturbación. Cuando el ambiente está empobrecido, y empobrecido de organismos vivos no es solamente los árboles y los animales que vemos, también son los microorganismos, la microflora y la microfauna del suelo, cuanto más empobrecido en especies esté, más susceptible es a cualquier evento, por ejemplo, climático, ¿no? O sea, un ambiente diverso siempre va a tener alguna especie que se aguante una sequía prolongada. Un ambiente empobrecido, no sé, pastizal, con dos o tres especies, va a reaccionar, va a ser mucho más frágil frente a los cambios que un pastizal natural que a veces tiene asociaciones de decenas y hasta centenas de especies, ¿no?
Va a ser más propicio a la desertificación, por lo menos desde el punto de vista biológico.
Sí, digamos, es como simple, si yo tengo dos o tres especies y tengo una sequía prolongada y esas dos o tres no están adaptadas a la sequía prolongada, voy a tener el suelo desnudo. Si tengo 80 especies, seguramente alguna y más las especies nativas que han convivido con ese ambiente a lo largo de millones de años, siempre va a haber alguna que se va a adaptar a ese evento especial.
Sí, eso hace pensar o repensar o pensar más profundamente en la relación que tienen todos los protagonistas de la vida en el planeta. El hombre, sin duda, no vamos a desvalorizarlo, tiene una primacía, una prioridad, una dignidad especial, pero su dimensión biológica se articula con el resto de la creación. Y esto que estás diciendo de esa trama, ese verdadero tejido viviente que rodea a las experiencias humanas, vamos viendo que es indispensable y que lo hemos estado, sí, postulando, defendiendo con iniciativas tan nobles como la de Vida Silvestre, pero pareciera que la naturaleza nos está diciendo que no es suficiente, porque una cosa solamente, una manifestación en esto. La Organización Mundial de la Salud ha declarado hace poco que tenemos que destacar el concepto de una salud. Este concepto de una salud significa que abarca al hombre, a los animales y a los vegetales. Porque en la medida en que se va estableciendo nuestra relación con la naturaleza, tenemos la posibilidad de contactos peligrosos que no, de los que no teníamos plena conciencia. No siempre es posible prever las enfermedades que se dan en la zona de contacto de lo urbano o de lo humano y de lo silvestre. El enfoque llamado una salud, que vincula la salud humana con la salud animal y la salud vegetal. Y eso es una consecuencia de las experiencias que se han tenido últimamente con relación a enfermedades que parece que tienen su ámbito ideal en el contacto físico de lo urbano o humano, porque puede ser, en fin, granjas, suburbios, y las zonas silvestres. Claro, no estoy pensando tanto en el Gran Buenos Aires, sino en las zonas chaqueñas, en las zonas africanas, en el Amazonas especialmente, donde hay un caso particular que es el de la ciudad de Manaos, instalado dentro mismo de la selva amazónica. Esta parece ser un área especialmente delicada para hoy, para nuestras preocupaciones respecto a la conservación de la naturaleza. Sé que en Vida Silvestre se está tratando esto y en organizaciones internacionales también, en las cuales está asociada. He visto recientemente en la WWF de Británica ha producido, junto con otra cantidad de instituciones, un planiferio donde aparecen los pastizales y los bosques y las selvas, es decir, las zonas verdes del planeta, para destacarlas no tanto en su función productora de alimentos o fuere, sino de reguladores de la pureza de la atmósfera, es decir, de la capacidad de la atmósfera para recibir y descomponer el dióxido de carbono, contribuir a que se mitigue o se evite el temido cambio climático. Bueno, y en eso están vinculadas estas nuevas enfermedades también. De modo que, Marina, yo simplemente te presento esto que está hoy en día en una condición como de borrador, pero que necesariamente tendríamos que empezar a tomarlo en cuenta como grandes problemas de nuestra relación con la naturaleza.
Sí, en realidad has mencionado varias cosas. El concepto de una salud es muy importante. Los médicos veterinarios, esa es mi formación, ya lo tenemos incorporado naturalmente porque el estudio de las enfermedades animales también nos ha llevado al estudio de las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que son transmitidas al ser humano de origen animal, ¿no? Y yo creo que la humanidad en general, del conocimiento que inicialmente era enciclopedista, en 1700, por allá, en el siglo sería 18, poco a poco nos fuimos especializando mucho en la búsqueda del conocimiento, y llegamos a lo que vemos en la medicina, ¿no? Que ahora tenemos que ir a un médico a ver a un médico para el tema de riñones, a otro médico para ver el tema de articulaciones. Uh-huh. Se ha perdido el clínico, el médico de cabecera, de familia, que bueno, conocía a la persona en su totalidad. Esa especialización ha permitido cosas maravillosas, porque tenemos tratamientos que hace 50 años no existían, pero también ha hecho de que el ser humano segmente el conocimiento. Y de pronto uno sabe mucho de un tema y no sabe nada del otro. Y a la hora de tomar decisiones debemos integrar todos los factores y todas las miradas. Como en general el ser humano a veces es malo para trabajar en equipo, esto no se daba. Y el concepto de una salud llega justamente para decirle al mundo de la salud, bueno, trabajemos juntos, es decir, nosotros no podemos estudiar al ser humano y olvidarnos de que está viviendo en un determinado ambiente que puede tener, no sé, contaminantes, alergenos, parásitos, todo tipo, digamos, de agentes etiológicos, o sea, de cosas que lo enferman, y la vinculación con el mundo animal, que en realidad nosotros compartimos mucho más de lo que suponemos con los animales y por lo tanto también compartimos muchas de las enfermedades, que es un camino de ida y vuelta, es decir, a veces el humano contamina a sus animales domésticos, sus animales domésticos lo contaminan a él, la fauna silvestre interactúa con los domésticos, y bueno, es un todo. Y yo creo que es muy importante este abordaje, y de hecho está creciendo fuertemente desde todas las disciplinas. Creo que va a ser una gran ayuda para enfrentar situaciones como esta pandemia, que claramente, si nos ponemos a destripar un poquito, tiene varias patas, ¿no? O sea, varios componentes. ¿Por qué tenemos una pandemia tan importante a nivel planetario? Y son muchos factores. Se dio por distintas mutaciones que podemos discutir si fueron los chinos que estuvieron haciendo experimentación o si fueron los mercados en donde hay hacinamiento de animales que produjeron las mutaciones. El asunto es que sea cual sea la causa, este coronavirus está presente y es altamente contagioso. Entonces, al ser altamente contagioso, pudo circular rápidamente y se sumó a que nosotros nos desplazamos a lo largo del planeta en pocas horas. Entonces, el bicho viajó con nosotros. Es decir, otra hubiera sido la situación hace 200 años.
Desde luego.
Ha habido focos mucho más aislados.
Perdón, Marina. Por eso creo que ya la palabra epidemia va a ir yéndose del diccionario, porque cualquier epidemia se convierte en pandemia por esta comunicación espontánea y permanente que hay entre todos los países, entre todas las regiones del planeta.
No, va a seguir persistiendo porque son varios los factores que se tienen que dar, y por ejemplo, en este caso, la alta contagiosidad más el transporte es lo que produce. Si tuviéramos un virus poco contagioso o con distinto comportamiento, como es el ébola, sigue quedando en áreas geográficas más delimitadas.
Sí.
O sea, va a seguir habiendo epidemias. Depende en realidad de qué manera se replique el virus o el agente etiológico que fuera, ¿no?
Quizás el ámbito externo donde se manifiesta no pueda ser el mundial, que necesite ciertas circunstancias geográficas, climáticas. En cambio, el COVID-19 parece haberse adaptado a toda la Tierra.
No, es que tiene algunas características que hicieron que esto suceda. Por ejemplo, el hecho de que la persona sin síntomas ya es contagiosa dificulta enormemente algo que el ser humano hace naturalmente, que es que cuando se siente mal se queda en la cama en su casa. Interactúa menos con los demás. Pero acá la persona sigue trabajando porque se está sintiendo bien y en realidad ya el virus se está replicando dentro de él y está contagiando. Lo habitual es que se contagie cuando uno ya tiene síntomas. Esto es bastante novedoso. Entonces, es como todo, en un accidente de tránsito tiene que estar, no sé, la persona que va a 180 kilómetros por hora por la ruta, que se cruza con un autito viejo que salió del pueblo sin luces, sobre la misma ruta sin mirar, ¿no es cierto? Y de noche y con neblina. Entonces, si tenemos todo eso, tenemos el accidente. Esto es exactamente igual. Necesitamos generalmente 4 o 5 variables que en general no se producen al mismo tiempo, pero acá se dio la casualidad y estamos viendo unos efectos en realidad muy, muy deslumbrantes, diría, muy interesantes.
Y volviendo a la interpretación que hacíamos recién de lo que se puede hacer desde las asociaciones protectoras de la naturaleza o que más bien se refieren, como es el caso de Vida Silvestre, a cuál debe ser la relación nuestra con la naturaleza. ¿Qué te parece que hay de nuevo a causa de esta epidemia y de las otras que eventualmente están vinculadas a esta causa?
Bueno, yo creo que a raíz de esta epidemia van a haber muchísimas cosas nuevas que ni siquiera, como son nuevas, no las podemos imaginar.
Ni son nuevas todavía.
Ni siquiera existen aún. Va a haber un cambio, esto es una opinión personal, yo creo que va a haber un cambio en sociológico en la humanidad. Después, cómo este cambio se vincula con el cuidado de la naturaleza, es difícil de prever, porque hay voces, y hubo muchas al principio, pero que fueron un poquito, digamos, como diría yo, de un pensamiento mágico, diciendo que bueno, que nosotros estábamos guardados y la naturaleza avanzaba. En realidad no es tan así. Sí es cierto que circularon mucho menos los vehículos, los aviones, por lo tanto hay muchos indicadores que han mejorado. Pero eso no significa que ya esté resuelto el problema guardando a las personas, porque nosotros estamos consumiendo recursos más allá de lo que el planeta nos da. Es decir, por año consumimos 1.7 planetas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, lo que explicaba antes, si yo tengo un bosque, tengo una X producción de madera, no estoy consumiendo esa producción anual, sino que un poquito más. Con lo cual me estoy comiendo un bosque generado en años anteriores. Y esto viene sucediendo ya hace mucho y se viene agravando. WWF hace un cálculo y va diciendo cuándo es el día que nos consumimos un planeta, y si mi memoria no falla, anda por el mes de agosto. Con lo cual, digamos, la solución y el desafío va a ser enorme. y la solución ya no va a estar solamente en manos de aquellos que miran la naturaleza o de aquellas ONGs que están trabajando temas de conservación, porque no lo podemos hacer solos. Esto va a haber que hacerlo entre todos y va a hacer falta el conocimiento de todos, cada uno en el área, digamos, de actividad propia. No sé, la extracción de áridos, por ejemplo. La extracción de áridos es un problema enorme que está comenzando a impactar en los lugares donde la gente vive. Ya no quedan lugares sin gente. Entonces, por ejemplo, para Vaca Muerta, para poder hacer allá las instalaciones, las construcciones, hacía falta muchísima arena, y la arena la están sacando, estoy segura si del Uruguay o del Paraná, y está trayendo problemas allá, porque están sacando volúmenes muy grandes. Entonces, y mismo si vemos el crecimiento urbano, o sea, ¿de dónde sale la piedra partida que usamos para hacer el hormigón? De algún lado sale, ¿de dónde sale la cal? Y vamos a tener que ser muy creativos como humanidad para encontrar soluciones que yo las veo en una gran conjunción de tecnología, que ya hay tecnología de punta que hace cosas increíbles, como Héctor nos va a poder hablar de eso mejor que yo, todo lo que hace con carne sintética, que bueno, para mí es inimaginable, pero está pasando. Y yo creo que hay tecnologías que nos van a permitir encontrarle la vuelta a la situación, pero solamente si como humanidad tomamos conciencia de cuál es el problema.
Además, cosa la tecnología, toda tecnología debe fijarse una meta, porque un avance tecnológico en sí mismo no necesariamente es lo que se necesita. Por ejemplo, esto que estás diciendo de la depredación de los bosques. Encontrar un sistema para consumir esa madera de una forma más ordenada, menos depredadora, bueno, muy bien. Pero la tecnología que se ha ocupado de eso tiene que ocuparse del fin que tiene en la naturaleza el bosque. Por ejemplo, esto de depurar la atmósfera, para decirlo en términos muy, muy simples. Es decir, la tecnología no puede prescindir de un objetivo en definitiva moral, que puede ser político, que puede ser económico en el sentido de no perder un recurso tan importante como es la explotación forestal, pero siempre tiene que haber un objetivo de tipo moral, en definitiva. No puede haber una tecnología librada solamente a sus posibilidades.
Totalmente de acuerdo, por eso digo que es la tecnología más la toma de conciencia de cuál es el problema, ¿sí? Porque no tiene sentido esto de la tecnología en sí misma, por ella misma, y andar haciendo una carrera desenfrenada como venimos haciéndola hasta ahora. Es decir, es muy difícil, porque la humanidad es como que tiene un envión y es difícil. Creo que este coronavirus nos detuvo. Y no sé si todo el mundo reflexiona, yo estoy intentando reflexionar. Sí, yo creo, por eso digo que la solución es entre todos, es decir, el productor forestal es el que sabe cómo es su actividad, qué necesita, qué cantidad de agua, en qué áreas, de qué manera puede eficientizar, no sé, con aserraderos, con maquinaria, para que de cada árbol se aproveche todo. Es tan complejo, porque, por ejemplo, hay gente que dice no a las forestaciones, por ejemplo con pino y con eucaliptus, porque absorben mucha agua, porque es cierto que una plantación de pino o de eucaliptus en un ambiente baja enormemente la biodiversidad, porque es como un cultivo, es un monocultivo de un árbol, ¿no? En vez de ser, no sé, de una gramínea para alimentos, es un monocultivo. Entonces uno, es cierto que capta carbono, pero destruye la biodiversidad del espacio. Y también avanza sobre espacios naturales. Pero resulta que es imprescindible que tengamos bosques, digamos, que podamos explotar de plantas de crecimiento rápido, porque eso es lo que está permitiendo que preservemos lo que nos queda de bosque nativo. Porque si no tuviéramos esas plantas cultivadas, tendríamos que avanzar sobre el nativo, que es de crecimiento más lento, y al ritmo que vamos, la destrucción sería en pocos años.
Claro. Además, entonces, a eso podríamos agregar que las plantaciones nuevas son las que realmente captan el carbono del aire. Muchos ejemplares viejos de la selva ya no cumplen esa función.
Claro, pero cumplen tantas otras. Por eso digo que esto no se puede abordar en una forma, no sé cómo decirlo, segmentada. Es decir, no podemos leer la situación del planeta desde la captación de carbono. Porque nos vamos a equivocar. Es decir, hay que mirar el todo. Y tampoco podemos decir esta actividad productiva no y erradicarla, porque de alguna forma va a haber que reemplazarla. Lo que tenemos que hacer es que cada actividad productiva busque las soluciones, que los que lo hacen encuentren las soluciones para el problema, pero para eso tienen que ser conscientes que hay un problema. Yo creo que en general como sociedad sí escuchamos las cosas que nos dicen, pero no dimensionamos lo grave de la situación. Es decir, no, porque no estamos mirando todo, o sea, no todo el mundo mira insectos, por ejemplo, y tenemos serias dificultades con la situación de los insectos, y nadie lo sabe esto. Pero la producción agropecuaria, que ha avanzado enormemente en ambientes naturales, usa técnicas que bajan la biodiversidad de los insectos. Entonces tenemos en Japón, por ejemplo, hay un pueblo en donde los ancianos, porque ya los jóvenes no están en el pueblo, tienen que polinizar con un pincelito sus cerezos porque se han extinguido las abejas y los polinizadores naturales. Y eso es una cosa que es de terror si nos sucede, perder los polinizadores naturales.
Sí, sí. Además, los efectos, hace poco leí esas cosas que parecen curiosidades, que el mosquito anopheles, el tan conocido, cuando tiene, está muy expuesto al glifosato, no tiene por qué, en realidad no tiene por qué exponerse al glifosato, salvo accidentalmente, porque no está, no encuentra ni alimento, ni nada de atracción, pero en alguna forma entra en contacto. Y se pasa a tener enfermedades gástricas, porque los mosquitos tienen estómago también, son cosas que no pensamos, son verdaderas maravillas anatómicas y fisiológicas. Y entonces, cuando tienen ese tipo de enfermedades así, anatómicas, pongamos, ¿no?, son más sensibles a las infecciones y por consiguiente se convierten en transmisores de enfermedades, de las cuales en general son mosquitos, sí, son transmisores, pero una pequeña porción de ellos. En cambio, de esta forma, son miríadas las que se convierten en transmisores de las enfermedades portadas por los mosquitos. Bueno, todo esto también, como nos haces pensar, es un llamado a la investigación, un llamado a la laboriosidad intelectual del ser humano asombrosa. Parecía que habíamos llegado a un dominio total de la naturaleza. Me hace acordar hace unos años un libro de Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano de nombre japonés, que se llamaba El fin de la historia, porque decía que con la caída del comunismo y la situación que se había dado a fines del siglo XX, ya la historia se había terminado. Ya, ¿qué íbamos a pasar? ¿Por qué íbamos a pasar en el futuro? No se sabía, incluso tenía miedo de que el destino del hombre fuera el de un perro al sol. Está conforme con el calorcito que recibe y nada más. Resulta que en lo político no fue así. No. En lo técnico y nuestra relación con la naturaleza, también habíamos llegado a una situación de considerar que estábamos, un triunfo absoluto, con algunas dificultades, las contaminaciones, pero ahora nos encontramos con este cuadro que has pintado. Estamos de nuevo confrontados con la naturaleza, pero no para una pelea, sino para una colaboración, para un diálogo, pero todavía no conocemos bien el idioma que nos unifique a los dos.
Yo creo que el idioma es el que también unifica a los seres humanos, ¿no? Que es el de los valores. y sobre todo el del respeto por uno mismo, que cuando uno se respeta a sí mismo también automáticamente respeta a todo su entorno, a los otros y a todos los seres vivos. El problema es que el ser humano de alguna manera como que fue adquiriendo conocimiento y realmente hacemos cosas increíbles, o sea, somos capaces de curar una cantidad importantísima de enfermedades, de hacer unas cirugías espectaculares, de movernos en vehículos, hemos abandonado los caballos porque los motores los han reemplazado, pero me parece que lo que nos faltó cultivar es la sabiduría, porque está bien avanzar, pero el sabio es el que sabe cuándo hay que avanzar y cuándo hay que frenar, ¿no? O sea, las dos cosas son parte de la vida y de la realidad. Y en realidad pareciera que avanzamos en una carrera desenfrenada y no sabemos ni siquiera dónde vamos. Bueno, y ahí es donde yo siento que esta cuarentena que sucede a nivel mundial, sobre todo este no poder hacer cosas, ¿no? O sea, tener un nieto en otro país y no poder visitarlo, programar un viaje para los 50 años de casados y no poder hacerlo, bueno, nos tiene que llevar a la reflexión y nos obliga a sentarnos en casa y encontrarnos con nosotros mismos. Y bueno, yo espero que de eso sí salgan cambios que van a llegar, no tengo duda, pero tengo la esperanza de que como sociedad podamos madurar, ¿no? Y no hablo solo de la Argentina, creo que a nivel planetario. Todo el mundo ha cometido errores en esa carrera desenfrenada. Sí. Ahí vi en un noticiero francés, se están discutiendo las reparaciones porque cuando Argelia era parte de Francia, en una zona desértica hicieron explosiones nucleares, como habían hecho ahí en el Pacífico. Sí. Y bueno, y había personal francés y personal local y muchos de ellos tienen graves problemas de salud, toda el área está cercada y la arena se vitrificó por la explosión y hay una radioactividad importante. Y bueno, y eso es parte de lo que yo llamo esa carrera loca y desenfrenada, es decir, yo creo que los que jugaban con el átomo sabían un poquito lo que podía pasar, pero no les importó, y eso va a quedar durante siglos así.
Sí, sí, y sigue vigente, ya que has traído el tema nuclear, la cuestión de los residuos nucleares, porque más que la actividad del átomo cuando se escinde y genera la energía, son los residuos que quedan y cuya radioactividad es a medida que se avanza en los residuos, es decir, que con un residuo se hace una nueva operación, es decir, no ha sido residuo sino subproducto, se hace una nueva división del átomo. Cada vez tienen menos tiempo de duración y una radiactividad muchísimo más elevada. Ese problema todavía no ha sido resuelto. Ahora, esos son problemas del desarrollo tecnológico, pero también hay otros problemas de la pobreza, porque en buena medida el drama de la zona subsahariana de África se debe a que la gente, por su pobreza, tiene que depredar el bosque, principalmente para leña, porque no tiene combustible.
Sí, ahí digamos es donde los avances tecnológicos actúan rápidamente, ¿no? O sea, frente a ese tipo de situación ya conocemos herramientas para poder ayudar, pero tenemos todo un contexto a veces sociopolítico complejo que hace que eso no se pueda modificar, ¿no? Por eso, qué sé yo, de tanto intentar comprender el mundo que me rodea, llegué a la conclusión de que en muchas cosas el ser humano es inmaduro, sencillamente
es
inmaduro.
Es inmaduro, sí. Por eso el concepto de desarrollo se perfecciona diciendo desarrollo humano, no es solamente desarrollo económico o desarrollo técnico, porque también el caso de este último que hablábamos de la contaminación, la depredación hecha por los pobres. El desarrollo, para sacarlos de esa situación de depredadores, implicaría también algunos elementos, bueno, llamémoslos culturales, que puedan participar en una vida de mejores posibilidades y con otras formas de actividad también, pero eso implica un cambio hasta psicológico, cambio que es posible, ya se ha visto en muchos lugares del mundo como una idea justa del desarrollo, por consiguiente que se atiene al concepto de desarrollo humano, tiene muy buenos resultados.
Sí, pero nuevamente, o sea, necesitamos sociedades maduras.
Eso mismo.
Necesitamos líderes sí. maduros también, es decir...
Exactamente.
Yo creo que la humanidad puede vivir, lo que pasa es que hemos perdido el camino muchas veces. Uh-huh. Y en distintos niveles y en distintas maneras. Si hablamos de estas comunidades relegadas, a veces todavía tienen tradiciones tribales en donde una tribu odia a la otra y hemos asistido a matanzas como la de los Hutus y los Tutsis, que fue en los años 90. No uh-huh. es tan lejos y eran matanzas a machete, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar con una persona que tiene esa problemática, ese nivel de violencia, ese nivel de cosas no resueltas, cómo hablar de no cortar el árbol? Es complejo. Pero sí, sigo insistiendo que la solución es entre todos y que en todas las sociedades hay personas que anhelan trabajar para el bien común, que lo hacen, que buscan una vida mejor. Y tendremos que darnos la mano y empezar a buscar las soluciones. Aparecerán de a poco como pequeñas luces en distintos lugares, como de hecho ya están apareciendo. Hay muchos proyectos innovadores, pero bueno, no llegan a escala porque lo que se llega a escalar generalmente es lo que nos dé el mayor beneficio económico. Porque la variable, el ser humano, en los últimos siglos viene midiendo el éxito de la mano del económico, de lo económico, porque es como una forma de medir, pero yo creo que tenemos que hacer un cambio en nuestra cosmovisión, y no es solo lo económico lo que pesa, y de hecho si nos fijamos en las grandes corporaciones, ya empieza a haber balances ambientales, es decir, que la sociedad está empezando a crecer en ese sentido, porque ¿de qué nos va a servir ganar mucha plata si después resulta que tenemos masas, como estamos empezando a tener, masa de personas que migran de un lado al otro por causas que parecen a veces sociales, pero tienen una base ambiental fuerte, ¿no? Es decir, toda la migración de África, si analizáramos punto por punto los lugares, seguramente hay lugares en donde esas comunidades que antes vivían de la tierra o de la pesca, por ejemplo, se agotaron las pesquerías y ya no pueden sustentar su población, ¿no? Y los jóvenes salen en busca de oportunidades y se suben a cruzar el Mediterráneo aún a riesgo de sus vidas. Igual que toda la gente que está migrando de América Central hacia Estados Unidos. O sea, ahí habría que analizar un poco qué está pasando. Son países que tienen conflictos políticos, que tienen guerras, pero es altamente probable que si observamos vamos a encontrar también problemas ambientales.
Sin duda, sin duda. Lo que estás diciendo me recuerda también lo que los historiadores expertos sostienen que fue la causa del Imperio Romano. Las migraciones de los germanos en gran medida estaban determinadas por cuestiones ambientales, más otras, por supuesto, ataques de otras tribus, los hunos y todo eso que venían del oriente, pero una incapacidad de la tierra para satisfacer las necesidades que tenían esos pueblos los llevaron a entrar primero en el Imperio Romano, más o menos como vemos a los balseros del Mediterráneo hoy en día, porque los bárbaros no entraron al Imperio Romano con grandes ejércitos al principio. Entraron así como inmigrantes cuasi clandestinos, como había trabajo para ellos, como había mucho espacio de terrenos y de oficios, también si vamos al caso, no se notaba. Después entraron en la forma típica, ¿no?, que conocemos por las películas y los cuadros famosos como jefes guerreros, pero se trató de lo mismo, es decir, no son cosas nuevas en el mundo. No estamos tampoco en una situación tan favorecida de que somos más perfectos que todos nuestros antepasados. Muchísimos problemas que han significado el ocaso de civilizaciones del pasado, los tenemos nosotros. Y eso porque somos de la misma índole. Todos los seres humanos somos, somos hermanos, no solamente en un sentido horizontal del presente, sino con el futuro y con el pasado.
Sí, somos humanos.
Somos humanos. Por eso lo que decías de la destrucción ambiental que puede traer situaciones de pobreza que después generan consecuencias políticas. Desde hace ya bastante tiempo, por suerte, los organismos internacionales, cuando se trata de dar algún préstamo para alguna obra importante, exigen el impacto, el estudio de impacto ambiental, es decir, qué resultados va a traer esa obra en el ámbito ambiental genéricamente. Ahora, volviendo, no nos hemos ido de eso, del caso del África. Yo creo que la famosa obra de la represa de Asuán, en Egipto, se hizo sin estudio de impacto ecológico, de impacto ambiental. Por eso los resultados después fueron tan terribles. Fueron muchísimos. Uno de ellos, simplemente para relacionarlo con las pesquerías que estaba diciendo, fue que el tipo de líquido, es decir, el agua mezclada con barro que se vuelca en el Mediterráneo, cambió de contextura. Y las sardinas que poblaban el Mediterráneo en la costa de Egipto tuvieron que emigrar. Y resulta que las sardinas eran la base de la alimentación de los pueblos costeros, por lo cual se generó una situación de hambruna. Y esa situación de hambruna, por supuesto, trajo problemas políticos y de todo, ¿no? Es decir, tenemos que estudiar mucho, tenemos que ver también todo esto con una gran humildad y generosidad.
Sí, creo que la palabra clave es humildad, porque, digamos, como especie nos la creímos. Y tomamos decisiones un poco como dioses y bueno, y nos equivocamos. Y como nos la creímos, no nos detuvimos a ver cuáles podían ser las consecuencias de nuestras decisiones. Hay muchas pesquerías que se han agotado y el problema es que ahora la tecnología es tanta, o sea, los buques factoría, lo que pueden pescar, procesan y congelan a bordo, son toneladas y toneladas de peces, con lo cual, digamos, el consumo del recurso se hace en una forma mucho más rápida. Y nuevamente, o sea, la persona que está trabajando en el barco, que está congelando, que está después vendiendo, no sé, en España para toda Europa el pescado, y bueno, él está trabajando, está en esa, y no está planificando. Y los estados tendrían que planificar, pero después empiezan las fallas, ¿no? Por esto que yo llamo inmadurez, porque no me gusta tampoco emitir juicio, porque cada uno de nosotros nos podemos equivocar en lo que hacemos. Pero sí me parece que en los responsables, y hablo a nivel global, muchas veces hay una falta de madurez y una falta de reflexión y de humildad al momento de tomar decisiones. Y bueno, y acá estamos.
Sí, pero a la vez en eso tenemos que analizar nuestros errores, pero también analizar nuestros aciertos o, en fin, las bendiciones que tenemos para llevarlas adelante. Al principio de esta conversación, yo recordé ese planiferio de los pastizales que hace muy poco se ha publicado, y allí se ve el papel especialmente favorecido que tiene la Argentina, porque la Argentina tiene zonas boscosas importantes, la zona chaqueña, ni qué vamos a hablar, y luego las llanuras fértiles, y no pienso solamente en los cereales y las oleaginosas, sino en el pasto, en las pasturas. Todo eso es material biológico que coopera a la captación del carbono y por consiguiente a la limpieza de nuestra atmósfera y a la prevención del cambio climático. Bueno, resulta que la Argentina tiene esos elementos que nos puede hacer valer en el orden internacional. Va a favor de su conveniencia, pero también va a favor del orden ambiental internacional. Hoy en día, especialmente la Unión Europea, está planteando exigencias de tipo ambiental para todo lo que hace a su comercio, comercio exterior, comercio interior, y muchas veces también se sospecha que lo hace con un sentido oculto de proteccionismo. Pero resulta que la Argentina, con exhibir esta condición que tiene, ya es un favorito de la política ambiental en el mundo. Es decir, debería serlo, tendría que usar ese papel. Y ese papel se relaciona también, por ejemplo, con las exportaciones. Yo considero que es un error cerrar las exportaciones cuando la Argentina está en condiciones casi de poner exigencias en el mundo por la calidad ambiental de sus productos. Esto tenemos que saberlo también.
Sí, Fundación Vida Silvestre.
No sé qué pensará Héctor, que está muy callado.
No se escucha. Fundación Vida Silvestre trabaja mucho en ganadería sobre pastizal. Hemos desarrollado junto con productores varios trabajos y realmente está funcionando. Y además de funcionar económicamente y de producir una carne maravillosa, también está ahora ya comprobado que se hace una importante captación de carbono. Uh-huh. Así que es un tema a explorar y la Argentina efectivamente está en una posición privilegiada.
Es un dato que tenemos que explotar, no digo ya solo económicamente, para armonizarlo con lo que ha sido el tono de nuestra conversación. Es un camino que tenemos los argentinos de coincidencia con los intereses mundiales, de los intereses ambientales de nuestro mundo. Es un gran aporte que podemos hacer también en ese aspecto. Y no está directamente vinculado a los desafíos que ha planteado este tiempo de pandemia, pero puede ser y debe ser uno de los elementos para el futuro, para la pospandemia. La Argentina tiene que ser un país con un papel especial, ya que ha sido tan favorecido en este aspecto también. Marina, te agradezco muchísimo el diálogo que has sostenido hoy en nuestro programa. Nos has dado también esa dimensión que necesita la consideración de los problemas y los valores del campo, en cuanto que se trata no solamente el campo de la producción, de la posición del mercado internacional, de la Argentina, de la agroindustria. Es una forma de vida también, y es una forma de portar valores que tienen vigencia en las ciudades. Quizás estoy diciendo algo que parece confuso. No, no es confuso. Es que tenemos obligaciones muy complicadas, muy entrelazadas. Para que la vida en las ciudades sea lo más feliz posible, necesitamos una armonía con la naturaleza. Para lo cual, bueno, siempre tenemos que agradecer a la Fundación Vida Silvestre Argentina lo que está haciendo en este rincón del mundo que es nuestro país. De modo que, Marina, muchísimas gracias. Vamos a continuar desde luego este diálogo que nuestros oyentes están celebrando. Y hasta pronto, entonces.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer compartir espacios.
Muchas gracias. Hemos conversado con Marina Hartenegg, presidenta de Vida Silvestre Argentina. Y nosotros volveremos a encontrarnos el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.